Muy bien, la base de nuestro sermón es Mateo 5, del 1 hasta el 12. Lo he titulado en esta ocasión, como pueden ver en los boletines, Los verdaderos bienaventurados. Entonces voy a leer la palabra santa del Señor del 1 al 12 y procederemos después a su explicación. Dice así la palabra santa de Dios: viendo la multitud, hablando del Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El Señor escriba su palabra en nuestros corazones y pedamos a Dios su ayuda con una oración. Señor, gracias porque nos concedes una vez más acercarnos a ti por medio de tu santa palabra y que tú vengas a nosotros y nos hables, nos expongas, nos muestres el Evangelio, nos consueles, nos des esperanza, nos exhortes según lo que necesite nuestro corazón. Oh Señor, permite que tu palabra entre en nuestra vida y que moldee nuestra mente, nuestro entendimiento y la práctica de tu verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo ha iniciado su ministerio. De acuerdo con el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del 12 al 25, vemos que el Señor inicia su ministerio y Él empieza predicando en Mateo 4, 17, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con Cristo se acerca el reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Pues porque Cristo es el Rey, ¿verdad?, que gobierna en el reino, el Rey que gobierna a su iglesia. Y ya eso, hermanos, nos debe de precaver o preparar para que cuando entremos a la sección de las bienaventuranzas, sepamos que el que está hablando, ¿quién es? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene, ¿qué? Toda autoridad en los cielos como en la tierra. Eso es lo primero que debemos notar. Por otro lado también, hermanos, cuando empezamos en el versículo 1 y dice: viendo la multitud que lo seguía, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esa es otra pista que nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo es divino, es un ser, es el Señor Jesucristo que tiene toda autoridad, es el Señor Jesucristo que nos da su ley, nos da su palabra. Y eso lo digo porque, si ustedes recuerdan, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, le pide a Moisés que suba al monte, ¿verdad?, al monte Sinaí, y ahí el Señor le dio los 10 mandamientos. Y aquí vemos algo similar, que el Señor Jesucristo también sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero legislador. Él es el que da su ley, entrega las leyes del reino para que su iglesia pueda vivir conforme a su voluntad. Noten cómo dice que sube y se sentó. Bueno, en el mundo antiguo, hermanos, especialmente en el pueblo de Israel, los maestros no enseñaban de pie, generalmente lo hacían como sentados, ¿verdad? Por ejemplo, han leído cuando el Señor Jesucristo dice que en el mar de Galilea, ¿verdad?, mucha gente le seguía y había una barca, él entró a la barca y se sentó. Uno dice, bueno, uno no está acostumbrado en este lado del mundo, ¿verdad?, que el que enseña se siente, generalmente nos ponemos de pie, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos se sentaban. Y vemos que el Señor entonces cuando se sienta, nos da a entender que no solamente Él es el Rey de Reyes, no solamente Él es el que gobierna a su iglesia, no solamente es el que nos da su ley, sino también Él es el Maestro por excelencia, ¿verdad? El que enseña a su iglesia, el que guía a su iglesia. Y entonces, todo lo que nos va a dar en Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que se ha llamado el Sermón del Monte, proviene de la boca divina de nuestro Maestro divino y de nuestro Maestro que tiene toda autoridad para enseñar a su iglesia. Entonces, si tenemos eso en mente, vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando leamos el Sermón del Monte, que contiene una enseñanza profunda que no podemos agotar porque sabemos que proviene de la boca de nuestro Maestro divino. Y por eso dice allá en el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, de su misma boca viene esta enseñanza. Y vean cómo empieza cada versículo, dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y llegamos hasta el versículo 11, dice, bienaventurados. El Señor Jesucristo entonces está usando una expresión, hermanos, que no es nueva, ya se ha usado también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 32 dice, bienaventurados aquellos que el Señor no culpa de pecado. Noten cómo dice ahí el Salmo capítulo 32, dice así, el salmista, el rey David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, ¿qué entonces significa la palabra bienaventurados? Pues significa bendito, significa felices, significa dichosos, ¿verdad? Eso es lo que significa. Dichosos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y en el contexto que hemos explicado, hermanos, significa bienaventurados aquellos que tienen como rey al Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que tienen como maestro al Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que pertenecen al reino de Dios por la gracia de Cristo. Entonces, estas palabras no van dirigidas a todo el mundo, sino van dirigidas ¿a quién? Al pueblo de Dios. Van dirigidos a la iglesia de Cristo, van dirigidos a nosotros en primer lugar. Van dirigidos en primer lugar al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos los que por gracia recibimos la bienaventuranza por excelencia, la felicidad, la dicha, ya que hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido trasladados al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es la persona verdaderamente feliz? ¿Quién es la persona verdaderamente dichosa de acuerdo a el sermón de nuestro Señor? ¿Quién es aquel que puede decir, Señor, estoy gozoso, estoy alegre? Pues aquellos que están en unión con Cristo, aquellos que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que están unidos íntimamente a nuestro Señor. Bueno, eso quiere decir, hermanos, que entonces el cristiano tiene la razón fundamental y verdadera para encontrar felicidad en su vida. El cristiano tiene la razón verdadera, el fundamento verdadero de la felicidad. No tenemos que buscar nuestra felicidad en las cosas materiales, no tenemos que buscar nuestra felicidad en alguien más aparte de Cristo. Si estamos en Cristo, si Él es el Señor de nuestra vida, si Él es nuestro Maestro, si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Salvador, entonces tenemos la felicidad por excelencia. Por eso el salmista dice, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿cómo dice el salmista? Nada deseo en la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, pues a veces le iba muy mal, ¿verdad? A veces pasaba hambres, lo golpeaban, lo lastimaban, se burlaban de él, había muchos problemas, a veces le iba bien, pero en medio de todas esas situaciones, él pudo decir, en todo y por todo, tengo contentamiento, estoy satisfecho, estoy contento, porque él sabía que pertenecía a Cristo. ¿Quién define a los verdaderamente felices, bienaventurados y dichosos? ¿La sociedad en que vivimos? ¿Quién para el cristiano es la regla y el estándar de la verdadera felicidad? De decir, Señor, gracias, porque yo soy verdaderamente feliz. ¿Quién lo define? El Señor del reino, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, cierto o no, hermanos? Porque todos lo hacemos de una u otra manera. Resbalamos, caemos en la tentación de querer encontrar nuestra bienaventuranza en las cosas materiales, o en lo que la gente piense de nosotros, o es de nuestro anhelo es ser como fulano, como fulana, como sotana, porque pensamos que si tenemos esto o aquello que en este momento no tenemos, entonces seremos verdaderamente felices, bienaventurados y dichosos. Pero Jesús dice, no te confundas, Él es la bienaventuranza, Él es la felicidad, Él es la dicha para cada uno de nosotros. Pero noten los valores del reino. Noten que cada bienaventuranza que da nuestro Señor muestra un aspecto de cómo se debe vivir en el reino. Y eso es algo importante también, que va junto con pegado con lo que ya dijimos. Quiere decir que Cristo es nuestra verdadera felicidad. Pero para que el cristiano pueda disfrutar de Cristo, para que el cristiano pueda disfrutar de su felicidad, tiene que vivir de acuerdo a las reglas, a las leyes del rey, que se deben aplicar en el reino. Y entonces nuestro Señor empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, noten todo eso, bienaventurados los misericordiosos. ¿No está eso en contraste con lo que el mundo piensa? ¿No va eso realmente en contra de los estándares del mundo? ¿Verdad que sí? Esto nos muestra pues que la vida en el reino de Dios no se debe desarrollar de acuerdo con los criterios del mundo, sino con los criterios, con las reglas, con la medida que nuestro Señor Jesucristo imparte. Bueno, ¿quién es pobre en espíritu? En el mundo eso se ve como algo indeseable e indigno. Pero el Señor Jesucristo dice, dichoso, bienaventurado, feliz, el que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. El mundo se ríe de eso, ¿verdad? De hecho, en nuestra cultura mexicana, ¿cierto o no?, se les enseña a los niños que los niños y los hombres no lloran, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice lo contrario. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, aquellos apacibles, aquellos que no son vanagloriosos, que no buscan su propio interés, y el mundo que dice, no te dejes, no seas tonto, ¿verdad? No dejes que abusen de ti, tú también responde con violencia si es necesario. El Señor Jesucristo dice, no, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren que se haga justicia en el mundo. Qué triste es cuando los cristianos vivimos haciendo injusticias. Bienaventurados los misericordiosos, los que se compadecen. ¿Cómo son nuestros niños? ¿Qué les enseñamos a nuestros niños? ¿Les enseñamos a compadecerse de los demás? ¿Les enseñamos a ayudar a los demás? La verdadera misericordia es la que Dios nos ha mostrado, hermanos, y de allí aprendemos. La misericordia quiere decir que Dios ve nuestra situación lastimera, se compadece, pero no nada más se detiene allí, como un sentimiento o una emoción de lástima, sino que Él ve nuestra situación, se compadece y entonces viene y nos ayuda, nos rescata de nuestra miseria. Bueno, de eso nosotros aprendemos que también debemos ser misericordiosos, porque no así lo dice también el Señor. La palabra dice que debemos ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Debemos enseñar a nuestros niños que cuando hay alguien en necesidad, según nuestra capacidad, ayudemos a los que estén en necesidad. ¿Verdad? Entonces estaremos imitando y obedeciendo a nuestro Señor Jesús. Él es el que tuvo de nosotros misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que buscan la pureza, la santidad, que no andan buscando cosas malas, feas, inicuas en el mundo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa? Los que buscan la paz. Los que en lugar de crear guerra, crean paz. Quieren buscar armonía, no a costa de la verdad, porque la Biblia nos enseña, el Sermón del Monte nos enseña, no nada más esa regla, ¿verdad?, sino muchas más. Pero todo cristiano, en realidad, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Niños, ¿cómo son en la escuela los otros niños que no son cristianos? ¿Son pacificadores? ¿Ellos buscan la paz? ¿No, verdad? ¿Andan buscando qué? Problemas, pleitos. Andan haciendo maldad a los demás. ¿Así debemos ser nosotros que pertenecemos al reino de Dios? No, ¿verdad? No importa lo que el mundo diga, recuerden, su felicidad, su identidad está en Cristo nuestro Señor. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. ¿Quién quiere sufrir por la justicia? Nadie quiere sufrir. Solamente pueden hacerlo aquellos que han sido regenerados e introducidos al reino de Dios. Noten el versículo 11. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea que el cristiano, según la enseñanza de Jesús, debe esperar que el mundo se dé cuenta que somos distintos y que el mundo incluso reaccione agresivamente en contra de nosotros. Y es aquí que muchos que se llaman cristianos, cuando sienten la hostilidad del mundo, cuando sienten la enemistad del mundo, ¿qué hacen? Dicen, no vale la pena, mejor ya no soy cristiano. Pero el Señor Jesucristo dice, cuando suceda eso, debes de saber que eres bienaventurado, porque no te están persiguiendo a ti, única y en primer lugar, sino están odiando ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que enseña cómo se debe vivir en el reino de los cielos. Amados hermanos, de todo lo que acabamos de leer, al igual que como hemos explicado muchas veces sobre la ley de Dios, ¿quién puede ser verdaderamente pobre en espíritu? ¿Quién lo puede ser en realidad? ¿Quién puede ser realmente uno que llora y se duele por sus pecados y la maldad que hay en el mundo? A ver, niños, ¿se acuerdan cuando empezó la guerra en Ucrania? ¿Se acuerdan? Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo estábamos? ¡Ay, ay! Bueno, ¿ya se acabó la guerra? No, ¿verdad? ¿Pero las noticias lo siguen mostrando? Ya no, ¿verdad? Ya pasó. Nada más, lloramos un ratito y se acabó. Mientras en este momento, pues siguen matando a la gente. ¿Verdad? Mucha gente sigue muriendo, no nada más en Ucrania, en muchas partes del mundo. Porque el hombre así es un pesar, es un dolor por la desgracia del prójimo, pero transitorio, pasajero, de momento. Porque hasta lo malo llega a ser, a volverse normal, desgraciadamente, en la vida de la gente. ¿Cierto o no? Y ya no lloramos por nuestra maldad. Lo mismo sucede con nosotros. Cometemos maldad, cometemos pecado, y en el al momento sufrimos y lloramos, pero si no dependemos del Espíritu, si no vivimos de acuerdo a las leyes del reino, ¿qué sucede con nuestra vida? Nos empezamos a acostumbrar con la maldad. Ya no le damos importancia al pecado. Cuando sabemos que no estamos haciendo algo bueno, pero cerramos nuestros ojos y nos resistimos y lo volvemos a hacer, pues ya no importa, ¿verdad? Y seguimos y seguimos y se crea un hábito en nuestra vida, aunque sabemos que estamos en pecado. ¿Quiénes son verdaderamente mansos, apacibles, tranquilos? ¿Quiénes son? Bueno, a veces tenemos destellos de mansedumbre, ¿verdad? A veces tenemos destellos de ser justos, de ser misericordiosos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo enseña en Gálatas cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien? ¿Por qué creen que dice eso, niños? ¿Por qué creen que dicen, no nos cansemos de hacer el bien? Pues porque sí nos cansamos, ¿verdad? Puedo hacer el bien una vez, dos veces, bueno, ya, pero todos los días de verdad. Bueno, la palabra de Dios dice, no se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de ser misericordiosos. En fin, hermanos, con toda esta reflexión, ¿quién puede ser como Jesús manda aquí en las bienaventuranzas? ¿Quién puede ser así? Nadie de nosotros, ¿verdad? Nadie de nosotros. Por otro lado, hermanos, el Señor Jesucristo no está diciendo que solamente debemos ser misericordiosos, pero no debemos buscar la paz. ¿Verdad? Porque podemos meter esa división en la vida del reino de Dios. No, cada bienaventuranza muestra un aspecto de la vida cristiana. Y no hay excusa para decir, ah, es que yo no sabía que tenía que hacer justicia. Nada más sabía que tenía que ser manso. No, ¿verdad? Describen la totalidad de la vida cristiana. Así es como deben vivir los hijos del reino. ¿Pero alguien lo puede hacer? No, realmente no. ¿Y entonces? ¿Entonces cómo puedo estar bien con Dios? ¿Entonces cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Entonces cómo puedo decir que realmente Dios se agrada de mí? Bueno, las bienaventuranzas, entre otras cosas, nos muestran nuestra condición malvada, perversa y pecaminosa. Nos muestran que en realidad nadie puede vivir en el reino y permanecer fiel al Señor por sus propias fuerzas. Nadie lo puede hacer. Todos necesitamos de la gracia de Dios que nos sostiene día a día. Y otra cosa importante, hermanos, ¿saben qué es? Que las bienaventuranzas, en realidad, nos hablan de quién. ¿Quién es el que verdaderamente es pobre en espíritu? ¿Quién es el que se duele por el pecado? ¿Quién es el verdaderamente manso? ¿Quién es el verdaderamente misericordioso? ¿Quién es aquel que sufrió el odio del mundo? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces las bienaventuranzas describen a quién. Describen a Cristo mismo. Él es el centro de las bienaventuranzas. Él es el fundamento de las bienaventuranzas. Y entonces decimos, Señor, ¿y entonces yo no puedo ser así? No, por ti mismo no. Ah, pero ¿sabes? Si estás en unión con Cristo, el Padre te ve como a Cristo mismo y te ve realmente como pobre en espíritu, como aquel que se duele por su pecado, como aquel que sufre por causa de la justicia, etcétera, etcétera. Todo es en unión con Cristo. Amados hermanos, en Cristo está nuestra verdadera identidad. No anheles, no desees ser como alguien más. Anhela ser como Cristo. Anhela ser como Él. Porque recuerden que el apóstol Pablo dice que cuando somos regenerados, estamos siendo hechos más y más conforme a la imagen del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta más alta. Ese debe ser nuestro anhelo más grande, ser como Cristo. ¿Pero cómo soy como Cristo? Bueno, las bienaventuranzas nos muestran cómo ser como Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. Amados hermanos, mucha gente piensa que cuando viene a Cristo, ¿verdad? Porque así habla la gente, cuando yo me convertí, piensan que la vida va a ser mejor que antes. Y en mucho sentido lo es. Pero no es una vida romántica, idealista, como mucha gente la tiene en mente. Cuando entras a la vida del reino, debes esperar oposición del mundo y desprecio de la gente. El Señor Jesucristo lo dice aquí en las bienaventuranzas y lo seguirá repitiendo en el Sermón del Monte. Pero Cristo te dará la fuerza, ¿no? Así lo dice el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo que una vez, cuando estábamos allá en Chicago, fue una señora a la iglesia y llegó y me dijo, pues yo quiero venir a la iglesia. Y le digo, ¿y por qué? Pues porque allá en México tengo mis hermanos que ahora son cristianos y van a una iglesia bien grande y les va requete bien a mis hermanos, me dijo la señora. Les han prosperado económicamente, les va muy bien, y yo quiero venir a la iglesia también para que el Señor me bendiga. Bueno, nada más fue un domingo a nuestra iglesia y ya no regresó más. Porque claro que hay iglesias que te enseñan eso. Eres bueno, ¿verdad? Jesús te ama. ¿En serio Jesús me ama? Aunque no crea en Él y lo odie. ¿En serio tengo algo que el Señor dice, ay, cómo quisiera que él o ella creyera en mí? No, ¿verdad? Todos somos malos por naturaleza. Somos hijos de ira, dice la palabra. Y el Señor Jesucristo nos enseña aquí en las Bienaventuranzas que la vida cristiana es una en la que vamos a experimentar el mayor gozo, hermanos, la mayor satisfacción, pero también podemos experimentar que tribulación, podemos enfrentar odio, podemos enfrentar hostilidad. Pero recuerden, no todo lo que experimentamos en esta vida como cristianos es la meta final de la vida cristiana. Porque hay mucha gente que así piensa. Bueno, si sufro, es como si fuera un fin en sí mismo, ¿verdad? Y entonces me gozo y pienso que le agrado a Dios porque estoy sufriendo mucho. Y ya. No. El versículo 12 nos recuerda que lo que experimentamos en este mundo no es el final. Véanlo como dice el versículo 12. Mateo 5:12. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gocémonos, hermanos, alegrémonos, porque nuestro galardón, nuestra recompensa por gracia, es grande en los cielos. ¿Dónde? En los cielos. Ya lo disfrutamos en este mundo, por la gracia de Dios, pero lo disfrutaremos a plenitud en los cielos, que es una expresión para decir en la vida eterna, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿nada más a los cristianos del Nuevo Testamento se nos manda a vivir así? No. Noten cómo termina el Señor en el versículo 12. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando que en realidad todos los cristianos antes de su venida y después de su venida son aquellos que han vivido de acuerdo a las bienaventuranzas. Son aquellos que han vivido y han experimentado el poder del pecado, pero la gracia restauradora de Dios también. Son aquellos que han vivido y han sufrido por el Evangelio, pero han podido perseverar porque Dios los ha preservado en el reino de los cielos. Recapitulando, amados hermanos, todas estas bienaventuranzas nos recuerdan la riqueza de la vida cristiana, pero también nos recuerdan la imposibilidad del creyente por sus propias fuerzas de vivir de acuerdo a las reglas del reino. Pero gracias a Dios, porque Cristo nuestro Señor nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha introducido a su reino, aunque no lo merecemos y aunque no vivimos como debemos vivir en su reino todo el tiempo, pero por su gracia Él nos sostiene y nunca podremos perder nuestro galardón, porque depende no de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo, hermanos, niños, recuerden, solamente en Cristo podemos ser bienaventurados, felices y dichosos. No busques en otro lado. Tu felicidad está en Cristo solamente. Amén.